Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos del martes 15 de noviembre, Día Europeo de la Distonía, Día de los Récord Guinness.
Más rápido, más alto, más fuerte.
Y Día Mundial sin Alcohol.
Borracho yo, tu rollo.
Borracho no, lo cierto es que España sigue siendo uno de los países del mundo en el que más alcohol se consume y edades más tempranas. La consecuencia es que organizaciones como Proyecto Hombre avisan de que una de las principales sustancias por las que se les suele pedir tratamiento es precisamente esa, el alcohol. El problema lo conoce muy bien Esther Rubio, que es psicóloga de Proyecto Hombre y con la que tenemos previsto charlar en unos minutos.
¿Y mi móvil para cuándo?
Pues eso es precisamente lo que se está discutiendo mucho en las redes sociales. ¿Para cuándo el móvil? ¿Cuándo hay que comprarle un móvil a un niño? ¿Habría que ponerle una edad mínima para que los menores pudieran tener su propio teléfono? Bueno, el debate ha surgido a raíz de la iniciativa de dos profesoras que cada una por su lado y sin ponerse previamente de acuerdo comenzaban una recogida de firmas para prohibir que los menores de 14 años en un caso y de 16 en el otro puedan tener móvil. Una de estas profesoras es Natalia Jiménez, que en esta primera hora nos va a explicar las razones por las que ha impulsado esta recogida de firmas.
En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década.
Bueno, fueron las palabras mágicas. El abracadabra que ha puesto en jaque a juristas, empresarios, sindicatos, economistas, analistas, diplomáticos y de paso a media sociedad española, pero que le va a permitir a Pedro Sánchez presentarse hoy a un debate de investidura del que, salvo sorpresas muy poco probables, va a salir reelegido presidente del gobierno. A partir de las 12, el líder del Partido Socialista explicará sus propuestas para los próximos 4 años o hasta que cambie de opinión en el Congreso de los Diputados. Y nosotros emitiremos su discurso en directo desde Onda Madrid en el día en el que, atención, celebran su santo los fidencianos, los gurías, los maclovios, los samonas y los sidonios. Y con una tira la cabeza donde la tiene, que es no encima de los hombros, precisamente creo que he dicho que hoy es martes, no, hoy es miércoles. ¿Es miércoles, no, Nieve?
¿Querías saltar el miércoles?
No. No sé, quería volver al pasado, como Belén Almonacid, pero miércoles 15 de noviembre, día que tiene sus propias efemérides, Nieves.
Al pasado voy yo y fíjate, me sitúo en el 2001 porque un día como hoy Microsoft introdujo en el mercado lo que era la primera videoconsola, la Xbox, un importante hito en la industria de los videojuegos. Era 2005 cuando se inauguró el AVE entre Madrid y Toledo, alguna hora que nos esté escuchando ahora a bordo del tren. Y era 2003, hace dos décadas, cuando tuvo lugar la tragedia del transatlántico Queen Mary II. 15 personas, la mayoría familiares de los trabajadores, fallecieron en los astilleros franceses al caer al vacío desde una pasarela de acceso a este barco que estaba situada a 20 metros de altura. Otras 28 resultaron heridas. Resulta que el puente tenía una resistencia máxima de 1.500 kilos, pero en el momento del accidente había 48 personas soportando más de 2.400. Aún con este episodio en la memoria colectiva, se botó este navío el 12 de enero de 2004, amadrinado por la reina Isabel II de Inglaterra.
Teniente Marechal, 5 intentos de evasión. ¿Disfrazado de deshollinador?
Perdón, comandante, de jefe de deshollinadores.
Disfrazado de
soldado. Pues aquí está Jean Gabin, que en 1976 el actor francés fallecía con 72 años. Era hijo de actores de cabaret, se dedicó al mundo del entretenimiento hasta probar suerte en el cine y llegó a participar en 97 películas. Por supuesto, respondió a la llamada de Hollywood, donde tuvo un intenso romance con Marlene Dietrich.
¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa?
Y esto hoy se sigue cantando y mucho. Era 1986 cuando Alaska y Dinarama lanzaban el número uno con esta canción. El A quién le importa, versionado hasta la saciedad, que empezó a ser escrita cuando Carlos Berlanga, integrante del grupo, se encontraba en unas vacaciones en Mykonos, en Grecia. Y cuando Berlanga volvió a Madrid, terminó la letra junto a Nacho Canut, una canción emblemática de los 80 que se ha convertido en himno del colectivo LGTBI.
Y como cada día recordamos a alguien que también nació un 15 de noviembre, Belén.
Claro que sí, a un actor que trabajó con Greta Garbo, con Clark Gable, estuvo nominado al Oscar a Mejor Actor en el año 1929. Estamos hablando de Lewis o de Louis Stone. Que todo depende de cómo se dijera el nombre en aquel tiempo en España y cómo se diría en el día de hoy. La nominación a los Oscar por esta peli, El Patriota, película de cine mudo que vieron más de 3 millones y medio de personas en todo el mundo, recaudó 1,3 millones de dólares y ocupa el puesto 127 en la lista de cintas de todos los tiempos que más han recaudado en taquilla. No está mal para una película en la que, como os podréis imaginar, los americanos luchan contra los británicos por la independencia de sus tierras. Pronto, muy pronto empezó Louis Stone a trabajar en las producciones cinematográficas, pero la Primera Guerra Mundial le llevó al frente a su vuelta, tenía ya el pelo blanco y un aspecto distinguido, así que sus papeles iban enfocados a ese aspecto. Su voz, lo estamos escuchando, también sonó en el cine. En 15 ocasiones dio vida al personaje que más famoso le haría, el juez Hardy, en la serie Andy Hardy de Mickey Rooney, aunque también tuvo otros papeles bien diferentes. Fue una especie de Indiana Jones en The Lost World y en La Máscara de Fu Manchu hasta nos dio un poco de miedito junto a Boris Karloff. Hoy Louis Stone, con estrella en el Paseo de la Fama, por cierto, habría cumplido 144 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Inés, vamos con la frase del día.
Buenos días, Eli. La frase que traigo hoy es: en la vida hay algo peor que el fracaso. No haber intentado nada. Y es de Franklin Roosevelt, que fue presidente de Estados Unidos desde 1933 hasta su muerte en 1945. Con esta frase quiero animar a nuestros oyentes a que lo intenten todo, a que no se queden con ganas de nada y a que no se dejen llevar nunca por el miedo. Una de mis filosofías de vida es que siempre hay que atreverse a hacer lo que uno quiere y eso es lo que quiero transmitir. Creo que es mejor arrepentirse de hacer algo que arrepentirse de no haber hecho nada.
¿Te pedir luego perdón? Claro que sí. Estupendo, Inés. Gracias. Sergio Martín Romo, ratito de oyentes.
Hoy una de segundas oportunidades.
Qué bonito.
Esa vez que te han dado una segunda oportunidad, o has dado tú una segunda oportunidad a algo o a alguien. Rompiste con tu amor de juventud y os volvisteis a reencontrar en una fiesta de antiguos alumnos convocada por Facebook. Y lo vuestro terminó en boda.
Qué bonito.
Tenías el Quijote calzando un mueble y ahora te lo estás leyendo todas las noches antes de dormir y todas las mañanas de camino al trabajo en el metro. Le diste una segunda oportunidad a la fundí, regalo de boda, y ahora no paras de invitar a gente a casa para probar la que haces con quesos franceses, quesos suizos, chocolates belgas, fundí de carne, de morcilla de Burgos, con frutas de otoño, de verano o tu especialidad, la fundí de gambas en Nochebuena. Mensajes escritos o notas de voz a nuestro WhatsApp o Telegram 628-091-117. Yo soy de dar muchas segundas oportunidades cuando alguien no acierta el sonido chañico.
Hoy no tenemos sonido chañico.
Hoy no hay.
Por culpa de Pedro Sánchez.
Eso, que perdona, quede claro.
Perdona.
Que
boicot a este programa con todo.
Anda que no han tardado las negociaciones. Han tardado en llegar
y
redactar la ley de amnistía.
A las 12, hombre.
Podría haber empezado el jueves.
Por supuesto.
Jueves y viernes.
¿Otro día? ¿Cualquiera?
Lo siento, audiencia.
Quedamos nosotros por protestar en la calle con una pancarta. Nos ponemos a ello. ¿Y a ti qué te pasa, Honora? ¿Te nah, es fatal? No. Con los retos de agudeza visual es que cada vez estás peor.
No, a ver, es que la noticia del día no es la investidura hoy de Pedro Sánchez.
¿Ah, no?
No. La noticia del día es que Andy y Lucas se han dado un tiempo.
¿Cómo que se han dado? ¿No se han dado una segunda oportunidad?
Es que por problemas de salud, Lucas se tiene que retirar.
¿Quién es Lucas?
Lucas es uno de los dos. Uno es Andy y el otro es Lucas.
¿Y qué?
Es que si te digo, el moreno. Dice, bueno, es que son los dos morenos.
Sí.
El que está un poquito con más peso.
Bueno, han cogido es que kilos los dos tienen
ahora,
sí.
Están más o menos igualados ahora.
Ah, vale.
El que era de joven un poquito que tenía más volumen.
Ya.
El de joven, de muy joven. El que estaba más fuertecito de los dos.
Bueno.
Vaya notición, Lucas. Bueno, pues...
¿Pero qué tiene que ver esto con el reto?
El reto de hoy tiene que ver con Andy y Lucas, porque a raíz de eso he encontrado una foto de Andy y Lucas en este mismo estudio. Y entonces, bueno, alguien ha retocado mucho la foto.
¿Ah, sí?
Sí, alguien. Yo no, ¿eh? El departamento de pintura de Buenos Días en Onda Madrid.
¿De esto tampoco es Lourdes? Bien.
No.
¿Ah?
Y entonces hemos puesto una foto en X Twitter... nuestro usuario arroba buenos días OM, en el que veis tres figuras humanas,
sí,
que yo creo que son masculinas las tres,
sí,
con una señal como en la cabeza tapándoles,
sí, para que no se les ve la
cara. Se vislumbra un poco qué puede haber ahí detrás. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuántos Lucas hay en la foto?
¿Cuántos Lucas hay en la foto?
Esa es la pregunta que hemos hecho.
Bueno, ¿y qué
hay
que
tres opciones?
Votar.
Puede haber un Lucas, dos Lucas o tres Lucas.
Toma.
Sí.
Tres Lucas. Todos juntos. Muy bien. Bueno, pues si queréis jugar con nosotros, ya sabéis que hoy tenéis menos tiempo.
Eso es.
Cuidado.
Que hoy solucionamos antes de las 12:05. Porque
exactamente.
Vamos
porque
a ofrecer
luego
el discurso y todas las cositas desde el Congreso. Entonces.
¿Ve? Otro boicot.
A mí también. O sea, me quitan una hora.
También.
¿Esto qué es? ¿Qué hay de lo mío?
Exactamente. Bueno, en fin.
Pues a votar ya. Bueno. ¿Cuántos Lucas hay en la foto? ¿Os fijáis bien? En todos los detalles, yo no quiero decir nada, fijaos bien cuántos Lucas hay, uno, dos o tres. A las 12:05 más o menos resolvemos.
Para jugar ya sabéis, como siempre, arroba buenos días OM, cuenta de X Twitter de este equipo y sí, ya está, todos los fans que estarán hoy llorando a moco tendido.
Bueno, cuatro conciertos todavía van a dar.
Ah, creía que decías cuatro fans tienen.
Y se retiran, y van a tomarse un tiempo por problemas de salud de Lucas, al que mandamos un abrazo bien grande.
Pues sí, ahora en serio, cuando uno se separa discrepancias, pues bueno, allá cada uno. Pero si es por problemas de salud, oye, que se ponga bueno prontito y que vuelvan a reunirse. Arroba buenos días OM, reto de agudeza visual. ¿Cuántos Lucas
hay
en la foto que ha puesto hoy Carlos Honorato? De aquí a un ratito vienes y me cuentas.
Vengo y te cuento.
Yo ya hay que darse prisa, que a las 12:05 resolvemos.
Venga, gracias.
Nuestro usuario es arroba buenos días OM.
Tú me dices que tu corazón ha sufrido tanto que no le queda la ilusión para amar otra vez. Casi llorado sin consuelo, que no encuentras la razón. Pero yo te digo, lo viejo pasó, cariño. Lo que viene es mucho mejor. Tú no sabes que la luna no se queda sola, se alegra en un mar de olas y le dice a la amapola que espera su cariñito como la güira espera tambora. Que todo tiene su hora debajo del sol naciente. Espera tu amor bendito, de nada vale ser impaciente. Ay no, ay no. Me preguntas cómo yo lo sé, que te dé una explicación, pero con el buen amor solo hay que creer. Con tu traje de alegría, vístete con mi canción y recuerda siempre lo viejo pasó.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Este jueves nos volvemos a poner la camiseta de España. Los de Luis de la Fuente visitan Chipre con la clasificación ya en el bolsillo para la Eurocopa de Alemania del próximo verano. Una oportunidad idónea para probar cosas nuevas. Te lo contamos desde las 5:30 en Onda Madrid. todos con la roja.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
¿Tienes problemas para conciliar y mantener el sueño? ¿Has probado 1000 opciones que no funcionan? Te presentamos Vitalim Sueño, una novedosa sinergia que combina omega-3 DHA de microalgas esencial para tu cerebro con melatonina, la hormona del sueño. Duerme bien, protege tu cerebro y despierta mejor. Vitalim Sueño, la mejor combinación. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí, hombre. Ser como Lolita.
Lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado
del caballo. Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Como cada 15 de noviembre se celebra el Día Mundial sin Alcohol, es una fecha que busca concienciar a la población sobre los daños físicos y psíquicos que ocasiona el consumo de esta sustancia en nuestro organismo. A pesar de que, según el último informe de la OCDE, España es uno de los países donde más se bebe, estamos en tercer lugar del mundo, cuidado. Esto, lo del alcohol, se sigue banalizando, especialmente entre los jóvenes que no conocen o no quieren conocer sus efectos. Bueno, ¿cómo se puede revertir esta situación? ¿Por qué no ponemos freno a esto? Bueno, quizá las respuestas las encontremos con la ayuda de Esther Rubio, que es psicóloga de Proyecto Hombre Madrid. Esther, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Siempre que pensamos en Proyecto Hombre, pensamos en una organización que se dedica a ayudar a la gente que está enganchada a drogas, normalmente, y entendemos por drogas, por otro lado, pues a sustancias como la cocaína, como la heroína, como el cannabis, pero muy pocas veces nos acordamos del alcohol, que sigue siendo una droga y además una droga importante y potente. Vosotros sí recibís a muchas personas que buscan tratamiento para desengancharse, ¿verdad?
Sí, el alcohol es la sustancia, bueno, la segunda sustancia por la que más se demanda tratamiento en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres es la primera. Aún así, es verdad que lo que también observamos es, como tú decías, Eli, que en ese sentido las personas vienen por otras sustancias.
Sí.
Y sin embargo, muchos de ellos tienen también problemas de alcohol. De hecho, el 70% consumen consumen alcohol, pero solo demanda tratamiento el 10%.
Con lo cual estamos ante un problema grave. ¿Cómo es el perfil de la gente que actualmente acude a pedir tratamiento para desengancharse del alcohol y cómo ha ido variando, si es que lo ha hecho en los últimos años, Esther?
Bueno, uno de los problemas del alcohol es que se normaliza el consumo del mismo. Esto hace que en ese sentido tarden más en ponerse en tratamiento. Y cuando acuden, pues normalmente la adicción ya está instaurada, ¿vale? Sí. Como decía antes, en el caso de las mujeres, pues el consumo es más silencioso y tardan más en venir a tratamiento. Y sin embargo demandan más, ¿vale?, que los hombres. Y bueno, estamos observando que también en jóvenes, de 14 a 18 años, pues el consumo también es bastante preocupante, ¿no? El 70% sí. De ellos consume también alcohol.
Claro, aquí estamos con un problema en el que se mezcla el consumo de una sustancia tóxica con nuestra cultura. Claro, al estar tan normalizado el consumo de alcohol, al estar, lo voy a decir entre comillas, no mal visto de alguna manera, claro, me imagino, Esther, que la gente que llega a vosotros ya llega cuando tiene una adicción importante, no al principio, con lo cual es más complicado desengancharse.
Eso es, ese es el principal problema. Incluso las personas que también demandan tratamiento por otras sustancias, sí. Es como que el alcohol pasa desapercibido cuando existe, ¿no? Y en los jóvenes lo vemos también.
Fíjate, hay casos, yo he conocido alguno, de persona enganchada a drogas, a la heroína, por ejemplo, a la cocaína, que decide de pronto, por alguna circunstancia, cambiar el consumo de estas sustancias por alcohol. Y la gente como que respira aliviada. Mira, ha dejado esto, ahora bebe, pero bueno, mucho mejor. Pues no es mejor.
Esto es bastante frecuente, ¿no? Cuando empiezan a dejar de consumir una sustancia, inmediatamente se incrementa el consumo de alcohol. Y un poco como se recibe, ¿no?, a nivel social, es como que es menos malo o menos peligroso, que esta es otra de las cosas que hace que lo agrave, ¿no?, el que se perciba como menos peligroso o menos dañino, porque no hay conciencia de problema.
Bueno, se nos ha dicho muchas veces que los alcohólicos nunca dejan de serlo. Uno puede ser un alcohólico que no bebe, pero uno es alcohólico para siempre. Ocurre un poco como los fumadores. No existen exfumadores, sino que lo que hay son fumadores que han dejado de fumar. ¿Qué tratamientos aplicáis en Proyecto Hombre para que la gente consiga desengancharse del alcohol?
Bueno, el tratamiento es muy individualizado. En ese sentido, aquí el equipo también es multidisciplinar, entonces conforme vienen se les hace, ¿no?, una evaluación y es muy individualizado. Bueno, pero el común denominador quizás es que sí que hay una fase que es la desintoxicación, que es quitar la sustancia del cuerpo, desintoxicar, y luego está la parte de quitar el enganche psicológico, ¿vale? Y ahí tenemos tanto tratamiento individual como grupal, como con más o menos intensidad en función de la necesidad y en qué momento se encuentre la persona con respecto a la adicción.
Claro, como todas las drogas, el alcohol provoca, cuando se abusa de ello sobre todo, provoca daños físicos, que creo que todos tenemos en la cabeza, y también daños psicológicos. ¿Qué daños psicológicos produce, Esther?
Pues, por supuesto, desde deterioros cognitivos hasta problemas de memoria, hasta dificultad de concentración, dificultades también, evidentemente, ¿no?, de atención, hasta como que al final la persona no puede llevar, ¿no?, su día a día con normalidad, porque al final se acaba impregnando de todo el deterioro que empieza a tener, tanto físico como psicológico, el problema del alcohol, sumado, por supuesto, a que el alcohol es un depresor y agrava, ¿no?, todos los problemas de salud mental.
Bueno, el alcoholismo, la adicción al alcohol, ha existido desde siempre, desde que existe el alcohol y desde que existe el ser humano. Pero ahora nos encontramos con un factor añadido, que son las bebidas energéticas. Hablamos mucho de ellas últimamente por la cantidad de azúcar que tienen, por los daños que pueden provocar, sobre todo en personas muy, muy jóvenes. Pero ¿qué ocurre si mezclamos bebidas energéticas con alcohol?
El problema de las bebidas energéticas, que a veces se perciben como un refresco cuando no lo son, es que tienen un efecto estimulante, no euforizante, y el alcohol es un depresor. Mezclado el consumo de bebidas energéticas con alcohol, hace que la persona cuando está bebiendo o mezclando ambas sustancias no vaya percibiendo el efecto sedante del alcohol, con lo cual lo habitual es que sigan bebiendo más, siguen teniendo más alcohol en sangre y esto hace que sean menos conscientes y pueda haber más intoxicaciones etílicas.
Cuidadito con esto, ¿eh? Mucho sí. Cuidado, porque es verdad que muchos jóvenes no conocen exactamente la teoría, pero saben que en la práctica, si se toman una bebida energética y después se ponen a beber, en vez de aguantar 2 cubatas, aguantan 5 cubatas y no notan efectivamente ese efecto, pero en sangre siguen teniendo una cantidad de alcohol extrema, con lo cual el peligro aumenta. Esther, ¿qué papel tienen las familias a la hora de poner en tratamiento o de que alguien sea consciente de que tiene ese problema?
Fundamental. Muchas veces pensamos que no, es el paciente quien se tiene que poner en tratamiento. Hasta que una persona genera conciencia de problema pasa mucho tiempo. Que el entorno sea capaz de identificar lo que está pasando, por supuesto mucho más en el caso de los jóvenes, hace que en ese sentido la persona pueda recibir ayuda de una manera más temprana y, por supuesto, prevenir que eso avance, ¿no? A veces tenemos en la cabeza que tiene que haber como grandes síntomas, ¿no? O tiene que haber grandes hitos para acudir a tratamiento, sobre todo también en el caso de los jóvenes. De verdad que no, esto no es así, ¿no? Si a veces hay dudas con respecto a cómo trabajar o posicionarme con los chicos o hablar del alcohol o de las drogas, el tener dudas también es motivo para acudir y que se reciba asesoramiento, ¿vale? Porque de verdad que pasa tan desapercibido que lo que nos encontramos es que la mayoría de las veces cuando vienen ya está instaurado y es una pena.
Bueno, por último, Esther, es verdad que a veces ni siquiera la propia persona que bebe se da cuenta de que tiene un problema. Porque volvemos a lo mismo, como uno sale a la calle y queda con los amigos y lo normal, o está muy normalizado por lo menos consumir alcohol, pues uno no se da cuenta. ¿En qué momento debemos ponernos a nosotros mismos en alerta con nuestros propios hábitos? ¿En qué momento uno tiene que empezar a pensar que tiene un problema con el alcohol? Esther, parece que hemos perdido la comunicación. Oh, se nos ha quedado la pregunta en el aire. Es verdad que hay quien dice que uno tiene que empezar a plantearse estas cosas cuando está solo en casa y bebe, es decir, no lo hace como un acto social. Hay otros expertos que ponen cantidades, es decir, cuando pasas de tantas cervezas o tantos vinos. Creo que hemos recuperado a Esther. Esther, te hemos recuperado,
sí,
¿no?
Aquí estoy, sí.
Bueno, te preguntaba en qué momento uno mismo tiene que empezar a decir, cuidado que a lo mejor tengo un problema con el alcohol. ¿Hay algún tipo de hábito, cantidad de alcohol que nos pueda indicar que tenemos un problema?
Bueno, hay tantas maneras de beber como personas, pero básicamente cuando yo empiezo a ver que en cualquier situación de mi vida cotidiana necesito de beber alcohol, por ejemplo, para hacer algo,
sí,
ahí nos tienen que saltar las alarmas, ¿vale? Cuando empieza a interferir en cualquier ámbito, ¿no?, de la vida, ya sea laboral, personal, también nos tienen que saltar las alarmas, ¿vale? Normalmente se dice también que cuando ya empiezo a pensar que tengo un problema es porque realmente, ¿vale?, algo hay, pero básicamente son esas dos cosas, cuando empieza a interferir en mi vida o cuando yo necesito beber alcohol para realizar alguna actividad, bien sea socializar, bien sea trabajar, bien sea regular mi ánimo, ¿vale?, que esto también es bastante frecuente. Decimos que hay adicción cuando, en ese sentido, empiezo a utilizar el alcohol para evitar malestar.
En fin, que tenemos que ser todos muy conscientes, ¿verdad? Que cada 15 de noviembre celebramos este Día Mundial sin Alcohol y entonces todos los medios de comunicación esteros llamamos a los expertos, ponemos el grito en el cielo, pero llega mañana y seguimos con las mismas costumbres y con la misma cultura. A ver si aprendemos de una vez que las cosas tienen que estar en su justa medida, que uno no puede empezar a beber con 13 años, que no es normal que nuestros hijos salgan de casa y día sí y día también hagan botellón. En fin, todo este tipo de cosas que no sabemos todos, pero que a la hora de la verdad quedan en eso, ¿no? En una teoría que a la hora de la verdad no llevamos a la práctica. Esther, ¿cómo ponerse en contacto con Proyecto Hombre Madrid para, si algún oyente lo necesita en este momento, que sepa cómo acudir a vosotros rápidamente?
Pues el acceso es directo, la atención es muy rápida, ¿vale? Y se puede contactar con nosotros o bien por teléfono o bien por mail, ¿vale? Dejo, si acaso, el teléfono, sí, que es el 91-542-5093.
91-542-5091. Subimos. 93. Bueno, sea como fuere, subimos este número de teléfono a nuestras redes sociales, Esther, por si alguien quiere consultaros algo, pediros ayuda. De cualquier manera, hombre, ponemos Proyecto Hombre en Google, Proyecto Hombre Madrid, y ahí nos salen todos los datos. Esther Rubio, psicóloga de Proyecto Hombre Madrid, muchísimas gracias por haber estado
gracias
con nosotros.
A un abrazo. Por darle visibilidad, un abrazo.
Buenos días, Madrid, en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Sabías que la mayoría de la población tiene un déficit de omega-3 DHA y que tu cuerpo no lo produce? El DHA es esencial para tu cerebro, vista, corazón y control de la inflamación. Vidalim aporta 1000 miligramos de DHA puro de microalgas sin el sabor y olor de los de pescado. Mejora tu concentración, agudiza tu visión y protege tu corazón. Toma Vidalim. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Del mediodía, esa es la hora prevista para que comience el debate de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Una sesión parlamentaria que se intuye bastante tensa. Ya tenemos el Congreso de los Diputados, supongo que vallado a estas horas para evitar manifestaciones. Hay un gran despliegue policial, seguramente el más grande que se ha desplegado nunca en una sesión de investidura. Y por allí cerca, por los alrededores del Congreso, donde iremos en directo a las 12 en punto, está ya nuestro compañero Carlos Sánchez Blas. Carlos, buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Bueno, ¿qué ambiente hay a estas horas cuando todavía queda pues hora y 20 minutos para que comience esa sesión de investidura?
Bueno, moderada tranquilidad, ¿no? Realmente todo esto está blindado policialmente desde primera hora de la mañana. Estamos en la Plaza Cánovas del Castillo, se están acercando los primeros ciudadanos que protestan contra la ley de amnistía y la investidura que va a comenzar hoy en el Congreso de los Diputados, pero moderada tranquilidad, salvo un pequeño incidente que se ha producido entre ciudadanos que querían poner banderas de España digamos, normales, constitucionales, en la valla, y alguno que acudía con alguna enseña preconstitucional que ha sido recriminado, ¿no? Porque mucha gente considera que eso dinamita la protesta. Por lo demás, pues aproximadamente 30 personas envueltos en banderas de España con consignas contra el presidente del gobierno todavía en funciones, y se respira una moderada tranquilidad con más de 1.600 efectivos policiales en este barrio de las Cortes.
Bueno, un barrio de las Cortes donde los vecinos, me imagino que tendrán que andarse con cuidado, entre otras cosas porque se han cortado calles y porque hay muchísima vigilancia policial.
Claro, el asunto Mollar nuclear es lo que va a suceder en el Congreso y que vamos a contar en Onda Madrid desde las 12 de la mañana, pero aquí cada uno tiene sus historias, ¿no? El que va a lo mejor a un hotel en el que pues no puede acceder, digamos, si no enseña el certificado del hotel, el que va a trabajar en un comercio, o fíjate, esta señora que ha atendido hace unos minutos a Onda Madrid, que la mujer viene desde Benidorm y solamente quería ir a la misa del Cristo de Medinaceli.
Lo llevamos fatal, porque nos han hecho caminar para adelante, para arriba, por la calle, no sé qué, los policías ni siquiera saben dónde queda la iglesia a la que vamos, así que imagínate, hemos caminado para arriba, para abajo, ahora baja, no sabemos dónde queda, o sea que por encima no saben ni dónde están.
Esto quiere decir que nosotros estamos imbuidos en un asunto muy importante para España, que lo es evidentemente y que tiene trascendencia internacional, pero Eli, hay gente del día a día, hombre, turistas, claro, que no tienen ni idea de lo que pasa aquí, que miran asombrados a las vallas y a las furgonas de la policía, y gente que solamente quiere acudir a su misa de 12 y está tan contenta.
Bueno, evidentemente todavía queda, pues en estos momentos quedan exactamente 1 hora y 17 minutos para el inicio de esa sesión de investidura. Supongo que de aquí a entonces seguirá llegando más gente a los alrededores del Congreso de los Diputados. Así que, Carlos, antes de empezar justo esa sesión, volvemos a conectar contigo y nos cuentas a ver si el ambiente sigue igual o se ha ido variando.
Venga, divino, lo que necesitéis. Un abrazo, hasta ahora.
Hasta luego, Carlos. Adiós.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Hace unos días, una profesora de Barcelona, Natalia Jiménez, comenzaba una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org para solicitar la prohibición de los teléfonos móviles a los menores de 16 años. Bueno, al mismo tiempo, en Toledo, otra profesora lanzaba una campaña similar, muy similar en este caso, para prohibir el uso de móviles a menores de 14 años. Bueno, pero es que en solo una semana 2.500 personas más se han unido a estas iniciativas aquí en Madrid, preocupadas por la llegada precoz de los teléfonos móviles a los miembros más jóvenes de las familias. Bueno, la recogida de firmas creo que va estupendamente bien, pero se lo vamos a preguntar precisamente a quien puso en marcha esta iniciativa, a Natalia Jiménez. Natalia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y enhorabuena, porque creo que va como un tiro, ¿no?, la recogida de firmas.
Sí, realmente al principio un poco inesperado, pero sí, va aumentando cada vez más.
Bueno, tú al mismo tiempo que eres profesora, eres madre, además creo que eres madre de dos menores. Supongo que eso, una cosa y otra, te habrá hecho ver que es necesario poner en marcha esta iniciativa.
Sí, efectivamente. Nació fruto de una inquietud personal, más como madre que como docente.
Sí.
Tengo dos hijos, uno de 8 años y otro de 11. Y bueno, sobre todo al mayor, pues ya empieza a sentir la presión de que otros compañeros de su clase pues tienen móvil y ya va preguntando cuándo lo va a tener él.
Me imagino que al principio, cuando decidiste poner en marcha esta recogida de firmas, habría quien, seguramente hubo quien te dijo: oye, Natalia, que esto es luchar, eres como Don Quijote con los molinos de viento, ¿no? Esto es luchar contra algo que es absolutamente imparable. Parece que no lo es tanto, teniendo en cuenta la cantidad de gente que se está adhiriendo a la iniciativa.
Sí, efectivamente. De hecho, bueno, coincidió un poco con el momento en que en Cataluña se estaba empezando a mover este tema a través de organización de grupos de padres, ¿no?, que se estaban intentando poner de acuerdo pues para retrasar la llegada del móvil en sus familias. Y fue el momento adecuado, pues inicié esta petición justo cuando se estaban constituyendo estos grupos. Y al pasar la petición a través de estos grupos, a través de WhatsApp sobre todo, pues se empezó a extender de una manera muy rápida. Sí, sí.
Bueno, tengo delante unas cifras del Instituto Nacional de Estadística, hombre, que son muy llamativas. A los 12 años, atención, el 75% de los niños tiene móvil propio. Estamos hablando de un dispositivo que, claro, cuando hablamos de teléfono móvil no estamos hablando de un teléfono móvil, estamos hablando de una ventana abierta al mundo para lo bueno y para lo malo. Como docente, luego te lo pregunto como madre, Natalia, pero como docente, ¿qué efectos negativos estáis percibiendo a consecuencia de esta tempranísima edad en la que los niños empiezan a manejar estos dispositivos?
Sí, yo trabajo en secundaria y bachillerato,
sí.
Sobre todo pues llevo más o menos unos 20 años dedicándome a esta profesión, y lo que sí que hemos ido viendo progresivamente es una falta de atención en clase, ¿no? Cuando haces explicaciones, pues realmente les cuesta mucho mantener la atención, y esto obliga a los docentes a cambiar de dinámica muy, muy a menudo, porque si no realmente desconectan. Y después también nos hemos encontrado pues que cada vez entienden menos lo que se les pide cuando leen información, cuando leen un ejercicio, pues por el hecho de que muy a menudo es que no lo leen hasta el final porque lo encuentran demasiado largo. Y entonces, seguro que hay otros factores, ¿no?, que influyen en todo esto. Es verdad que la sociedad está cambiando en muchos aspectos, pero yo creo que están muy acostumbrados a estímulos cortos, estímulos cambiantes rápidos, y esto se traduce en el aula de una manera muy, muy significativa.
No, efectivamente, y en el tiempo que tenemos de capacidad de atención, que ha disminuido de una manera brutal, por ejemplo, desde mediados del siglo pasado. Es increíble, ya prestamos atención a las cosas, creo que es un máximo como de 30 segundos. A los 30 segundos desconectamos y nos vamos a otra cosa. De todas maneras, Natalia, antes de plantear esta prohibición generalizada para que los menores, en tu caso la planteas, menores de 16 años, tengan móvil, ¿no habría que promover que se prohíba a los niños de cualquier edad llevar el móvil al colegio?
Sí, a ver, esto es cierto. Lo que pasa que es cierto que en el aula nosotros no vemos tanto problema con el tema del uso del móvil, al menos en Cataluña, ¿no? Hablo bajo mi experiencia, pues porque la verdad es que más del 50% de los centros aquí ya tenían una regulación bastante estricta del uso del móvil. En concreto, pues tanto en el colegio donde van mis hijos como en el que yo trabajo, está prohibido utilizarlo. Y nosotros no nos encontramos con grandes problemas, es decir, los alumnos no lo utilizan, si suena se confisca durante un día y lo tienen muy asumido. Claro, yo el problema lo veo más fuera. De hecho, nos hemos encontrado que hay veces que los profesores hemos tenido que mediar en casos de mala utilización de las redes fuera de horario escolar, pues porque un compañero ha colgado una fotografía riéndose de otro compañero, y esto se ha ido extendiendo, y al final piden explicaciones un poco al tutor, ¿no?, para que medie en el asunto, y siempre acaba pasando fuera de horario escolar. Por eso de ahí la petición más bien de, claro, yo no veo tanto el problema en los centros, donde sí que hay una regulación, es más fuera, ¿no? Es más fuera.
Cuando hablamos de regulación en los centros, ¿hablamos solamente dentro del aula o los críos pueden utilizarlo en el recreo, por ejemplo?
En mi caso no, está prohibido en todo el centro.
Está bien, ¿no? Porque hay centros con los que hemos hablado en alguna ocasión que sí se quejan, por ejemplo, de que los niños no pueden utilizar el móvil en el aula, evidentemente, pero luego lo utilizan en el recreo, con consecuencias muy negativas en todos los aspectos. Para empezar, en el físico, porque en vez de hacer deporte, en vez de jugar al fútbol en el recreo o jugar a cualquier otra cosa, pues se sientan y se dedican a whatsappear o andar enredando por la red, valga la redundancia, ¿no?
No, exacto. La prohibición en el centro yo creo que tendría que estar prohibida en todo el centro, no solo en el aula. Sí, sí.
Claro, aquí el problema, y tú lo has visto como madre, ya nos lo decías, es que es la sensación o el ansia de imitación, ¿no? Ese niño que llega a casa, que te habrá ocurrido a ti con 12 años, con 11 años, con 13 años, y dice, oye, que yo quiero para Reyes, que me traigan los Reyes un teléfono móvil, porque todos mis amigos tienen móvil. Y si no tienes móvil, eres una especie de paria.
Ahí está el tema. El tema es esta presión, ¿no?, social que ejercen los alumnos, o sea, los niños que ya tienen el móvil, ¿no? Efectivamente, tu hijo no se quiere quedar fuera de esto, ¿no? Y también te pide a ti que detenerlo. Pero claro, quizá aquí lo interesante sería poderle dar la vuelta, es decir, que empiece a haber presión por el lado contrario, ¿no? De que no sea tan obligatorio, ¿no?, tan directo, que empiezan la ESO, empiezan al instituto, tienen que tener móvil porque ya toca. Pues quizá no toca, ¿no? Pues quizá no hace falta. La mayoría de expertos te dicen que madurativamente un niño de 12 años no está igual de preparado que un niño de 16 a poder gestionar estos contenidos a los que tiene acceso libremente.
Bueno, ¿cuántas firmas lleváis recogidas ya?
Creo que ya vamos hacia las 51.000, puede ser, y Ángela creo que lleva también unas cuantas también, creo que unas 3.000 o así.
Bueno, que uniendo todas podríamos conseguir, ¿qué número de firmas necesitáis?
Bueno, a ver, es cierto que cuando yo inicié esta petición, mi intención tampoco era presentarlo en ningún lugar, sino más bien hacer difusión, ¿no?, y que hubiera un poco de debate incluso dentro del seno familiar o a nivel ya más, no sé, de otras instancias, ¿no? La verdad es que ahora empezamos a pensar que quizá podemos hacer algo con estas firmas, ¿no? Que yo personalmente no me esperaba que fueran a crecer de una manera tan acelerada, pero claro, para hacer una propuesta de ley creo que tendríamos que hacerlo ya recogiendo DNIs y es un poco más complicado.
Bueno, en tu casa supongo que tendrás la rebelión. Tus hijos dirán, ¿pero qué estás haciendo, mamá, por Dios?
Sí, hay un poco de debate en casa también ahora por este tema, sí, sí.
En fin, que sirvan o no, es verdad que cada vez es un movimiento que se está extendiendo cada vez son más los padres y madres que han decidido poner pie en pared y decir, oye, aquí hay que poner una serie de límites, que no está nada mal, ¿eh? Voy a repetir las cifras. A los 12 años, 75,5% de los adolescentes tiene móvil propio. Si nos vamos a los 15 años, es el 96% del total.
Sí, sí.
O sea, que es una barbaridad.
Es una barbaridad, sí.
Pues esperemos que esto sirva para algo, aunque solo sea para concienciar a gente y que seamos los propios padres también, oye, los que pongamos límites a nuestros hijos. Siempre es muy complicado, ¿eh? Estas cosas, sobre todo por eso, sí, porque al final el niño que no tiene móvil, bueno, pues es señalado y muchas veces, bueno, pues tiene que aguantar a los compañeros que sí lo tienen. Pero si todos los padres tomásemos conciencia de que estamos hablando de material sensible, estamos hablando de un dispositivo que puede ser buenísimo, y eso no lo niega nadie, pero que puede tener también consecuencias muy negativas, no nos parece nada mal que se le pongan puertas al campo, un poquito de límites y un poquito de sensatez. Natalia Jiménez, muchísimas gracias por habernos atendido, porque tienes clase, lo sabemos, así que muchísimas gracias. Seguiremos muy atentamente la evolución de recogida de firmas y en cuanto lleguemos a las 100.000, que lo vamos a hacer en nada, volvemos a hablar, ¿de acuerdo?
Perfecto, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a ti.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Perdona si pregunto por cómo te encuentras, pero me han comentado que te...
¿Este es Andy?
Lucas.
¿O es Lucas?
Este es Lucas.
Ah, vale.
Este es Lucas.
Ay, como las loca.
Comentan que... ¿Qué me dices? ¿Que te la sabes?
Hombre, a ver, ¿quién no se sabe esta canción? Hombre, sí, yo. Andy Lucas, sí.
Yo no me la sé.
Hombre, es que fue un verano, el son de amores que sonaba por todos lados. Yo creo que era el 2003 o 2004.
Ah, acá estabas tú ahí.
Yo estaba...
Vamos, echándole los tejos a tu mujer.
Era claro, juvenil. Hombre, yo en aquel momento jugaba en el juvenil del Rayo Vallecano.
¿Qué pasa? ¿Que el juvenil del Rayo Vallecano es ya como la tuna? ¿Admite los señores con canas? No puede ser.
No.
Calla, hombre.
Ya tenía yo todos mis hijos en el mundo.
¡Ay, madre! ¿Todos?
Todos.
¿Todos?
Todos los que tengo, todos estaban ya en el mundo.
En fin, que lo de Andy Lucas tiene que ver mucho con el reto audiovisual.
Bien. Entonces me han dicho que las flechas a lo mejor las he puesto muy grandes para tapar las caras.
Pues a lo mejor que tienen la cara grande, los que aparecen en la foto,
he tenido que adaptar a las caras, claro,
claro,
normal.
Claro que sí.
Hay una flecha verde, una flecha rosa y una punta de flecha también rojita, más o
menos. Exactamente, y detrás de esas flechas hay tres caras.
Hay tres caras.
Acompañadas de sus respectivos cuerpos.
Eso es. Y entonces, lo que yo pido es, ¿cuántos Lucas hay en esta foto?
Es verdad, es una cosa increíble. Las posibilidades son o una, uno,
dos,
uno hay por lo menos.
Uno hay.
Dos,
dos
o tres,
o tres.
Lucas.
Bien.
Bueno, ¿qué dicen los oyentes a estas horas?
La opción menos votada hasta ahora es la de dos Lucas. 13%.
Vaya, sí.
Le sigue la opción de tres Lucas.
Tres Lucas.
38%.
Bueno.
Y la más votada a esta hora es la de un Lucas. 50%.
Bueno, pues el juego sigue, ¿eh? Estos son porcentajes provisionales.
Provisionales.
Foto del momento.
Dentro de una hora cerramos, ¿eh? Que hoy,
cuidado,
ya sabes que
sí,
tenemos investidura y...
Ah. Hoy hay que darse un poco más de prisilla, sí. Así que si queréis jugar con nosotros, entráis en @buenosdiasom, cuenta de que es Twitter,
eso es.
Observáis la fotografía y decidís... Si detrás de esas flechas se esconde un Lucas.
¿Dos?
¿Dos Lucas o tres?
Y ya digo una cosa. Y ya digo una cosa.
A ver.
La semana que viene.
Sí.
Va a estar uno de los Lucas en este programa.
¿Qué me dices?
Ya te lo doy como
primero. A lo mejor el único, o uno de los dos, o uno de los tres Lucas. Claro.
Yo te digo que un Lucas va a estar la semana que viene en este programa. Aquí, en el estudio.
En cuerpo presente.
Espero.
En carne mortal.
Espero que sea de cuerpo así.
Presente.
Sí, y con calor en el cuerpo.
Meterte en la mente presente también. Estamos
pues
en
eso,
perfecto
que ya,
estado.
Ya lo anunciamos, ya nos sirve de cebo para la semana que viene.
Muy bien, pues lo dicho, @buenosdiasom, cuenta de X Twitter, entráis, observáis la fotografía, decidís. Un Lucas hay seguro.
Uno sí.
Pero
¿puede
habrá
haber
dos o habrá tres?
¿Quién sabe?
Votáis por la opción que creéis que es la correcta y a las 12 menos 5 hoy resolvemos. ¿Te parece bien, no?
Me están diciendo por línea interna que si he clonado alguno. No, no he clonado a ninguno.
Ajá.
Son los tres diferentes.
Son tres personas humanas.
Sí, 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 sí. O sea, no.
Claro que sí. Gracias, Carlos. Pues rozamos ya las 11 en punto de la mañana, por lo tanto vamos a ceder el testigo, solo por unos minutos, a nuestros compañeros de los servicios informativos. Nos cuentan lo último que ha ocurrido en el mundo, en nuestra comunidad, en nuestro país, en nuestro planeta, nuestro sistema solar, si nos ponemos. Y después volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.